La conocí en una bailanta, todo apretado. Nos tropezamos, pero fui yo el que se puso colorado. Era distinta, diferente su meneada, y un destello inteligente había en su mirada. Cuando le dije si quería bailar conmigo, se puso a hablar de Jung, de Freud y Lacan. Mi idiosincrasia le causaba mucha gracia, me dijo al girar, la cumbia era intelectual, me dijo al girar.
19 minutos para que sean las 11 de la mañana. Tenemos 26 grados en el exterior de nuestros estudios en Bilbao y ya decimos que seguimos pendientes de lo que sucede en Leioa, donde hay un hombre atrincherado en un domicilio y hay un equipo de negociadores de la Ertzaintza tratando de poner fin a esa situación. A las 11, servicios informativos con más detalles sobre esta cuestión. Pero pues ya saben que antes de marcharme, no de vacaciones, sino a otras labores que algunos ya se podrán imaginar, pues yo quiero dejar bien ordenada la lista de lecturas recomendadas. Y lo que vamos a hacer hoy es hablar de un libro que trata de una palabra en concreto. Eso sí, no es una palabra cualquiera, es una palabra que puede servir pues como un elogio cuando se la aplican a uno, también puede servir incluso para descalificarlo, y que sirve en ocasiones para designar a grupos muy amplios, en otras a una pequeña élite. Una palabra pues que, como tantas otras, ha evolucionado, pero en este caso sin que nunca hayamos llegado a tener un consenso claro sobre lo que significaba. Hablamos de la palabra intelectual. David Jiménez Torres analiza en La Palabra Ambigua la evolución del término intelectual en España, y hoy tenemos la suerte de poder charlar un rato con él. Buenos días, David.
¿Qué tal? Buenos días. Un placer estar con vosotros.
¿Cómo puede ser que una palabra nos haya acompañado durante tanto tiempo y siga estando en disputa? ¿Seguimos sin tener claro cuál es su significado?
Bueno, no es infrecuente, ¿no? Hay otras palabras, quizás la más señalada siendo la palabra Dios, ¿no? Que lleva acompañando a la humanidad desde el inicio de los tiempos, y sigue habiendo disputas acerca de qué significa o si hay algo realmente detrás de esa palabra, ¿no? Lo que es interesante de intelectual o de intelectuales es que, a diferencia de esta palabra Dios, ¿no? O de otras palabras que designan conceptos como libertad o como igualdad, intelectual es una palabra que aparece como sustantivo muy reciente. En realidad es a finales del 19 cuando se empieza a extender en la mayoría de lenguas europeas, y por eso podemos estudiar su historia de una manera al menos razonable, ¿no? Lo que es interesante, como señalabas, es que en teoría intelectual designa una persona, ¿no? Pero nunca hemos sabido cuál es el criterio por el cual se puede designar o no se puede designar una persona con esa palabra. Es decir, intelectual hace referencia a un tipo de trabajo, sencillamente es lo que haces de 9 de la mañana a 6 de la tarde, o tiene que ver más bien con una función social o incluso con un posicionamiento moral. Y luego la otra pata de la paradoja, ¿no? Si tenemos tantas dudas acerca de qué significa esta palabra, pues ¿por qué hemos hablado tanto sobre los intelectuales, ¿no? Que a mí casi es lo que más me interesa. ¿Por qué seguimos dándole vueltas a esta palabra tan ambigua?
Y un concepto que, como apuntas en el libro, ha variado también en cuanto a su significado, mediante su relación con el poder, y que han servido los intelectuales también, bien sea para legitimar al poder o bien sea también pues como una manera de enfrentarlo, ¿no? Desde la intelectualidad.
Sí, aunque aquí también a mí a veces me parece que es más interesante lo que se dice sobre los intelectuales que lo que dicen los intelectuales, las personas a las que decidimos llamar intelectuales, ¿no? Porque creo que dice mucho sobre alguien o sobre un grupo político o una ideología concreta lo que dicen sobre los intelectuales. En el caso español, además, es muy interesante porque las dos dictaduras españolas del siglo XX, la de Primo de Rivera y la de General Franco, han sido dictaduras que han hablado mucho sobre los intelectuales, aunque siempre de una manera radicalmente crítica, ¿no? Es uno de los ejemplos más notables en Europa Occidental de un discurso antiintelectual desarrollado desde el poder, ¿no? Lo cual no quiere decir que no hubiera intelectuales o personas que podríamos llamar intelectuales que estuvieran cerca de esos regímenes y que incluso los legitimaran con sus trabajos, con sus escritos, que intentaran aportarles un sustento teórico, ¿no? Aquí es muy interesante el primer franquismo. En los años 40 se escriben enormes diatribas desde el franquismo contra los intelectuales, les culpan de la llegada de la República, les culpan de la llegada de la Guerra Civil, pero al mismo tiempo los que están escribiendo esas diatribas contra los intelectuales son personas que nosotros podríamos llamar perfectamente intelectuales, son escritores, son poetas, son profesores de universidad. Lo que pasa es que para ellos la palabra intelectuales eran, para ellos eran los rojos, eran los de la institución libre de enseñanza, eran los republicanos, eran los comunistas. Es decir, por eso a mí me parece tan interesante fijarse en los usos de esta palabra, ¿no? Porque en determinados contextos se utiliza contra unas personas o porque hay otros grupos que, ejerciendo una función social, que podríamos decir de intelectuales, rechazan completamente identificarse con esa palabra.
Además, llevamos ya décadas, podríamos decir, ¿no?, llorando por la pérdida del intelectual y, sin embargo, bueno, al menos seguimos recibiendo de vez en cuando esos famosos manifiestos de intelectuales. Es una figura que parece siempre está en decadencia, pero que nunca se termina de ir.
Sí, a mí esto me parece fascinante. Yo he intentado encontrar el primer caso en España en el que alguien dice este discurso que creo que todos podemos reconocer, ¿no? Esta idea de que los intelectuales de hoy no son tan influyentes o tan importantes como lo habrían sido en el pasado. Y el primer artículo en el que se desarrolla esta tesis en España se publicó en 1950. Es decir, estaríamos hablando de una decadencia que ya lleva pues casi 73 años en marcha, ¿no? Lo cual yo creo que nos hace pensar que quizás no se refiere a una realidad, sino que es más bien una parte de estos discursos nostálgicos que podemos detectar en general en la cultura, ¿no? Esta idea de que en el pasado la gente era más culta, leía mejores libros, leía más libros que en el presente, ¿no? Y esto con el caso de los intelectuales lo vemos muy a menudo, lo cual, como bien señalabas, no quita que de una manera muy recurrente, cada vez que hay una polémica en la sociedad, sigamos asistiendo a un montón de manifiestos que los medios dicen que están firmados por intelectuales, ¿no? Por ejemplo, durante la crisis separatista en Cataluña, alrededor del año 2017, hubo una enorme proliferación también de manifiestos y de contramanifiestos que con titulares pues como 500 intelectuales y artistas firman a favor de o en contra de la independencia de Cataluña, ¿no? Y esto también ocurre en cada vez que hay unas elecciones a la vista o alguna polémica política, ¿no? Es decir, los intelectuales decimos que están en decadencia o que están desapareciendo, pero la enorme proliferación de manifiestos quizás daría a entender otra cosa, ¿no?
Y se les compara con el pasado, como decíamos, pero también esa tendencia a comparar con otros países u otras sociedades, ¿no? Esta idea de es que si hubiera intelectuales como los franceses o pongas el país que quieras, nos iría mejor, ¿no? Eso es algo también que ha estado presente en el discurso en torno a la intelectualidad.
Desde luego, en el caso español es una de las mayores constantes desde principios del siglo XX hasta hoy en día. El propio Ortega y Gasset es quien más hizo para fomentar esta idea, lo que yo en el libro llamo la tesis de la inferioridad, la idea de que en España hay intelectuales, pero han sido versiones de menor calidad, de menor influencia que los intelectuales. Siempre se dice de otros países, ¿no? Pero si rascas un poco ves que siempre el punto de comparación es Francia. Y aquí lo interesante es que esto forma parte, creo que, un discurso mucho más amplio, que en realidad surge en el 18 y se asienta en el 19, de la inferioridad cultural española en comparación con Francia, que también lo vemos pues cuando se habla de la comparación entre nuestros novelistas y los franceses, entre los poetas españoles y los franceses, etcétera. Pero también es interesante porque es algo que se va reactualizando, ¿no? En los tiempos de Zola se dice aquí no hay un Zola, lo cual significa que nuestros intelectuales son menores. Cuando aparece Sartre es lo mismo, aquí no hay un Sartre, no como en Francia, ¿no? Y también lo interesante es que este discurso de inferioridad frente a Francia está presente en todos los países europeos. O sea, también en Italia se dice aquí no hay intelectuales de verdad, no como los franceses. En Alemania se dice aquí no hay intelectuales de verdad, no como los franceses. En Dinamarca, en Noruega, en Reino Unido. Con lo cual, si juntamos un poco las piezas del puzzle, nos damos cuenta de que no es que España sea anormal. es que lo que es anormal es Francia, ¿no? Es como si todos nos comparásemos en altura con Michael Jordan, pues nos daríamos cuenta de que no es que nosotros seamos anormalmente bajos, es que Michael Jordan es anormalmente alto, ¿no?
Claro, qué suerte, si no la de los franceses. Estaba pensando sobre esa figura del intelectual a día de hoy. No sé si el intelectual puede influir ahora que hemos abaratado tanto el concepto de influir, ¿no? Ahora que nos hemos sacado de la manga al influencer, que seguramente está bastante en las antípodas de lo que pudiera ser un intelectual.
Sí, yo aquí lo que animaría a la gente a pensar es que tampoco es cierto que en los años 10, 20 y 30 del siglo XX, ¿no?, que es lo que se suele tomar como la edad de oro de la intelectualidad, al menos en España, que los únicos que influyeran fueran los intelectuales, ¿no? También pues eran importantes, pues, digamos, culturas políticas como la del anarquismo, la del socialismo, ¿no?, las casas del pueblo, etcétera, y también la Iglesia Católica, ¿no? Y no solo, digamos, a nivel del obispado, sino también, pues, párrocos, curas de pueblo, etcétera. Es decir, no ha habido nunca una sociedad en la que los únicos que influyeran, y ni siquiera los que principalmente influyeran, fueran los intelectuales, ¿no? Y ahora, efectivamente, ha habido una enorme transformación comunicativa, pero esto es como la canción esta maravillosa, ¿no?, de Video Killed the Radio Star, ¿no? Tenemos la idea de que cada vez que hay un cambio en nuestros modos de comunicación, primero cuando pasamos de la prensa escrita a la radio, y luego de la radio a la tele, y luego de la tele a las redes sociales y a Internet, siempre hemos pensado que ese nuevo cambio iba a acabar con la figura del intelectual. Y lo que hemos visto es que en cada uno de esos cambios ha habido algunos intelectuales que efectivamente han perdido influencia y otros que han encontrado una manera de reciclarse exitosamente al nuevo ecosistema comunicativo, ¿no? Yo aquí suelo decir que los intelectuales son como la energía, ¿no? Ni se crea ni se destruye, solo se transforma. Y tengo la impresión de que dentro de 30, 40 años estaremos también hablando sobre ellos y puede que hablemos de su decadencia, pero al menos seguiremos diciendo que sigue habiendo intelectuales vivos.
Que en el libro también, como apuntas, pues está esa relación del intelectual, por ejemplo, con la televisión, ¿no? Con esos cambios que algunos, seguramente cimentaron también esa etiqueta de intelectuales en su presencia en los medios por aquel entonces modernos como era la tele.
Es que es muy interesante. El caso de la tele para mí es paradigmático, porque cuando aparece la tele hay muchos artículos que escriben diciendo que esto es definitivamente la muerte del intelectual. Y lo que realmente vemos es que en la transición, es decir, en el momento en el que ya hay teles en la mayoría de casas, la mayoría de hogares en España, surge toda una serie de programas. La Clave es el programa, digamos, más icónico, ¿no? Pero hay toda una serie de programas también de literatura, las entrevistas de Soler Serrano, ¿no?, en A Fondo, luego los programas de Sánchez Dragó también, vinculados con las letras. Toda una serie de programas que convierten al intelectual en un producto televisivo, además con estos formatos de mesa redonda, de debates o de entrevistas, ¿no? Alguien me decía hace poco que para él la palabra intelectual, cuando al menos en su juventud, no tenía ambigüedad alguna, porque intelectual era quien aparecía en el programa La Clave, ¿no? Y claro, es curioso, porque si pensamos, el público que veía La Clave, además en un momento en el que solo había dos cadenas de televisión, ¿no?, era mucho más numeroso que el que podía leer un artículo de Ortega, digamos, en los años 30, ¿no? Porque había más población en España en los 70 que en los 30, pero también sencillamente porque las tasas de analfabetismo en los tiempos en los que escribían Unamuno y Ortega seguía siendo altísima, ¿no? Mientras que en la sociedad en la que se emitía La Clave, pues la mayoría de personas podía verlo, ¿no? Tenía un televisor en casa ya en aquel momento, ¿no? Entonces, estos son el tipo de cosas que yo, digamos, expongo para cuestionar este discurso de la decadencia del intelectual. Yo creo que al menos en términos de alcance social, los mensajes de los intelectuales de los 70 y 80 llegaron mucho más lejos y penetraron probablemente más en la sociedad que los mensajes de los años 20 y 30.
Pues me han quedado un montón de temas en el tintero, pero por suerte pueden profundizar en todo ello en La Palabra Ambigua de David Jiménez Torres. Es que ricasco, muchas gracias por haber estado con nosotros.
Muchísimas gracias a vosotros. Buenos días.